Hace unas semanas empezamos a considerar el sacramento de la cena del Señor. Esta mañana lo retomaremos de donde lo dejamos. Antes de entrar en nuestro texto, creo que es útil tener un recordatorio de ese principio que ha sido el fundamento de todo lo que hemos considerado en esta serie de sermones. Todo lo que Dios no ordena que se haga en el culto está prohibido. Este principio debe ser nuestro fundamento. Pues de lo contrario tenderemos hacia tradiciones e invenciones hechas por el hombre que contaminan, corrompen y pervierten el culto a Dios. Debemos mirar lo que Jehová dice con respecto a su adoración, y debemos procurar obedecer lo que él ordena. Y si esto significa reformar nuestras prácticas para que estén en conformidad con la palabra de Dios, entonces debemos estar dispuestos a hacer el duro trabajo de la reforma. No hacerlo podría ser mortal, igual que Nadab y Abiú. 1 Corintios 10:14-21. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuando se trata del sacramento de la cena del Señor, debemos abordarlo de la misma manera en que abordamos cualquier otro elemento del culto. Debemos ir a las Escrituras para ver lo que el Señor ha ordenado con respecto a este sacramento, y debemos tratar de obedecer esos mandamientos. Hace 3 semanas consideramos el modo del bautismo, viendo lo que la palabra de Dios dice acerca del sacramento, lo que el sacramento significa y sella para nosotros, y cómo el sacramento es administrado, transmite esas verdades espirituales a través de signos sensibles. Sin embargo, cuando se trata de la cena del Señor, muy rara vez oigo a alguien hablar de la necesidad de una correcta administración del sacramento según el modo establecido por el Señor en las Escrituras. De hecho, si le preguntaras a alguien cuál es el modo correcto de la comunión, probablemente te miraría con total confusión. No es algo de lo que se hable. Pero la escritura es en realidad más explícita sobre el modo correcto de administrar la cena del Señor que sobre el bautismo, y vimos que es muy clara sobre ese sacramento. ¿Por qué entonces hay tanta diferencia de una congregación a otra en la forma de administrar la cena? Yo diría que es porque vivimos en una sociedad muy individualista, y eso se ha extendido a la iglesia. Recuerden lo que vimos con respecto a lo que se significa y sella en la cena, que en esta comida hemos significado y sellado la comunión con Cristo y entre nosotros. La cena del Señor no es un sacramento individualista, sino una comida comunitaria. Por eso el Señor Jesucristo la instituyó de la manera en que lo hizo. Al igual que vimos con respecto al bautismo, las acciones sacramentales de la cena del Señor son parte integral de la naturaleza de la cena misma, y no somos libres de apartarnos de esas acciones. Las acciones y los elementos de este sacramento sirven para mostrar las realidades espirituales que son esenciales al sacramento. Y así consideraremos el modo de administración de la cena del Señor esta mañana. Considerando que Cristo instituyó este sacramento con un pan, una copa y en una mesa. Consideremos primero que en la cena debe haber un solo pan. Observen conmigo el final del versículo 16 y el versículo 17. El pan que partimos, ¿no es acaso comunión del cuerpo de Cristo? Porque nosotros, siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Obsérvese aquí que el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Se nos da un doble significado de esto, que el único pan es el único cuerpo de Cristo que fue partido por ustedes. Cuando partís el pan y participáis de él, comulgáis con el cuerpo de Cristo partido por vosotros. Esto es lo que significan las palabras de Cristo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Estás en comunión con el Señor en su sufrimiento. Pero hay también otro significado. No solo el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo partido por ti, sino que también es comunión con el cuerpo de Cristo del que tú formas parte. Porque nosotros, siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Este pan representa también el cuerpo corporativo de Cristo. Así como todos los que estamos aquí somos partes únicas, diferentes, individuales, que forman el cuerpo más amplio de Cristo, así también el pan se compone de partes y granos únicos, diferentes, individuales, que componen la hogaza entera. Esto simboliza lo que sucede en la cena, que estáis en comunión unos con otros. Hay un aspecto unificador en la cena que se muestra en este pan. Por eso cada uno de nosotros parte un trozo de ese pan para participar, porque cada uno de nosotros somos un trozo de ese pan espiritual, ese cuerpo de Cristo. Por eso condenamos el uso de hostias individuales en la cena, porque elimina por completo este aspecto crucial de lo que es el sacramento. No podemos perder este aspecto vital que se encuentra en la única hogaza. Y es un solo pan. Esto está muy claro en nuestro texto. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque nosotros, siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Es un solo pan. Nótese que es el pan. Tanto el pan como el pronombre el pan son singulares, tanto en nuestra traducción al español como en el griego original. Ciertamente es un solo pan. Pero parece surgir dentro de la iglesia una controversia sobre qué tipo de pan debe usarse. ¿Debemos usar pan sin levadura o pan con levadura? Si nos fijamos en el contexto en el que Cristo instituyó este sacramento, vemos que tuvo lugar después de la cena pascual. Esto significaría que para que Cristo guardara la ley del Señor concerniente a la Pascua, el pan que usó en la institución del sacramento habría sido sin levadura. ¿Significa eso que nosotros también debemos hacerlo? Las Escrituras parecen argumentar que no. Es interesante que el Señor usara la palabra griega harton al hablar del pan. Esta es la palabra para el pan común, que sería el pan normal de todos los días. No usó la palabra asumon, que significa pan sin levadura. Parece claro que lo que Cristo Jesús instituyó como elemento utilizado en la cena fue un pan común, y que circunstancialmente la carga común de pan que tenía en el momento de instituir la cena era ácimo. Y así usamos pan común de mesa, que contiene levadura, porque es lo que es común a nuestra sociedad. Aunque hay algunos grandes hombres que han insistido en la necesidad de que el pan de la comunión sea ácimo, debemos estar de acuerdo con nuestros antepasados reformados que la insistencia en el pan sin levadura es una forma de judaizar porque insisten en mantener aspectos ceremoniales del antiguo pacto que no tienen justificación en el nuevo pacto. Amigos, rezo para que esto no os resulte controvertido. Doy gracias al Señor porque ya abrazamos y practicamos el ejemplo bíblico del pan común en la cena. Esta es una forma tangible y real en la que podemos mostrar esa realidad espiritual de la comunión con el cuerpo de Cristo partido por ustedes. Y como apunte rápido, su cuerpo fue partido por ti. Por eso no debemos recortamos el pan. El cuerpo de Cristo no fue cortado por ti, sino que fue partido por ti. Y por eso la acción sacramental de partir el pan es tan importante. Cuando vengas a participar del sacramento, recuerda estas cosas. Recuerda lo que significa el pan. Recordad que no participáis de esta comida de alianza como meros individuos, sino que estáis en comunión con Cristo y con los demás. Porque nosotros, siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Participad, pues, de ese único pan, del único cuerpo de Cristo partido por vosotros, y de su único cuerpo reunido para festejar en esta comida. Mostrad la unión y comunión que tenéis comiendo de ese único pan. Y así como Cristo instituyó la cena con un solo pan, también la instituyó con una sola copa. Leemos en Lucas 22, 20, asimismo también la copa después de la cena, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros es derramada. Cristo tomó la copa singular. En Marcos 14, 23 leemos, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron todos de ella. Todos bebieron de ella, singular. En Lucas 22, 17 vemos a Cristo diciendo a sus discípulos que dividan la copa singular entre ellos, lo que significa que deben participar de la copa y luego pasarla a la siguiente persona. El Señor no dejó a los discípulos la decisión de si debían usar la copa común que Él había bendecido o si debían usar su propia copa individual de la que muy probablemente habían estado bebiendo en la cena ordinaria justo antes de la cena del Señor. El Señor no sugirió que los discípulos bebieran de la copa común, sino que ordenó a sus discípulos que dividieran entre ellos el vino dentro de la copa común que Él había bendecido. Este punto no puede ser discutido, porque así como es claro ver en la institución de la cena que Cristo instituyó un pan común, es igualmente claro ver que Él instituyó una copa común. Por eso al hablar de pervertir el sacramento en nuestro texto de 1 Corintios 10, Pablo dice en el versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Porque es una sola copa común que muestra unidad con los que participan de ella y comunión con aquel de quien es la copa. Y muy rápidamente, hay otro aspecto de la copa única que debe ser recordado. ¿Qué dice Cristo de la copa? Esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, que es derramada por vosotros. Dividir la singular copa del Señor es mostrar una división en lo que significa. Ya no mostramos en nuestras acciones sacramentales el único Nuevo Testamento que es el medio por el cual Cristo murió por su pueblo, sino que mostramos que cada persona tiene su propio testamento individual que es solo para ellos. Amigos, sé que no es la intención de tener copas individuales, pero esto raya muy cerca de la blasfemia. Cuando una iglesia da a sus comulgantes muchas copas diferentes en la mesa del Señor, destruye ese símbolo de unidad que debe ser tan precioso para la iglesia de Cristo. Pero no quiero insistir en este punto. Entonces, ¿qué hay en esta única copa? Hemos visto que el primer elemento de la cena es el pan común. Aquí vemos que el otro elemento es la copa de vino. Sé que este es probablemente uno de los aspectos más controversiales de la adoración en la iglesia moderna, pero por casi 1900 años este no fue un problema. Hasta 1869 no había otra opción que usar vino en la comunión, porque no fue hasta entonces cuando se descubrió el proceso de pasteurización del zumo de uva. Es evidente que el Señor instituyó la copa con vino, y que no se trataba de un vino nuevo, recién prensado como a algunos les gusta argumentar. Si ese fuera el caso, el apóstol Pablo habría corregido a los corintios por su uso de vino alcohólico en 1 Corintios 11, pero en cambio todo lo que vemos es su reprimenda por emborracharse con él. Lo que tenemos que comprender es que el cambio del vino al zumo de uva no se hizo por alguna nueva idea encontrada en las escrituras, sino por la influencia de la cultura sobre la iglesia. Fue el movimiento antialcohólico, en el que nuestra denominación ha estado históricamente muy involucrada, el que llevó a reemplazar lo que el Señor instituyó por un sustituto. G. E. Williamson hace bien en refutar este cambio del vino al zumo de uva. Él escribe, si la decisión de usar jugo de uva en lugar de vino se basa en la influencia del movimiento de templanza, debemos considerar esto como seriamente antibíblico. Es una falsa doctrina, herencia de los antiguos gnósticos, localizar el pecado o el mal en las cosas materiales. La causa del pecado de la embriaguez fue localizada por Cristo en el corazón depravado del hombre, no en el vino. No es bíblico localizar el mal en la obra de Dios sino en el corazón del hombre. Tampoco puede administrarse correctamente el sacramento de la cena del Señor sobre la base de la deferencia a tal error. Pero amigos, quiero que recordéis que hay realidades espirituales que se transmiten en las acciones sacramentales. Hay aspectos de este sacramento que no se manifiestan en el uso del zumo de uva, sino que solo se encuentran en el vino. Pensemos en la amargura del vino, debido a los taninos que nos recuerdan la amargura de la ira de Dios, que Cristo bebió hasta las heces. Pero para equilibrar esa amargura está la dulzura de la uva, que nos recuerda la dulzura de la salvación, que se encuentra cuando Cristo bebe ese amargo cáliz de ira. El vino tiene propiedades desinfectantes porque el alcohol mata naturalmente las bacterias. Esto nos recuerda el efecto purificador de la sangre de Cristo derramada para la remisión de los pecados. El zumo de uva hace lo contrario, alberga bacterias y se echa a perder. En las Escrituras se dice que el vino se da para alegrar el corazón. Esto nos recuerda la alegría que tenemos en Cristo por su sacrificio. Y no quiero parecer mezquino, pero el vino es la bebida de los adultos, mientras que el zumo de uva es la bebida de los niños. Hay una madurez espiritual que se requiere cuando se viene a la mesa, y que se muestra en la participación de la bebida de los maduros. Sé que aquí partimos la copa, pero piénsalo. ¿Es eso realmente mucho mejor? ¿Estamos que transmitimos en nuestra práctica? Estamos mostrando la unidad del cuerpo en la cena, cuando cada persona puede tener su propia copita y algunos pueden tener vino y otros jugo de uva. Si te soy sincero, lo que eso transmite es que puedes tener tu propio pequeño Salvador como quieras porque es tuyo. ¿Quieres a tu Salvador fermentado o sin fermentar? ¿En serio? ¿Dónde está la unidad en esto? Y sé que hay preocupaciones pastorales en esto. ¿Qué pasa con el hermano que luchó contra el alcoholismo y que volvería a caer en él si tomara vino? En primer lugar, si alguien está tan apegado al pecado de la embriaguez, que volvería a caer en los caminos del borracho por tomar el más pequeño de los sorbos, no debería venir a la mesa de todos modos. Está descansando en sus propios esfuerzos y no en Cristo. Además, nunca se ha dado un ejemplo que demuestre que esto haya sucedido alguna vez. Y recuerde, ha habido borrachos desde el principio. ¿No crees que Cristo sabía de este pecado cuando instituyó el vino en la cena? Pero, ¿qué hay de aquellos que hicieron votos de no beber alcohol o que pensar que beber alcohol sería un pecado? En primer lugar, los que hicieron ese voto hicieron un voto ilegal y no están obligados a cumplirlo. Y a aquellos que piensan que beber alcohol sería pecado deben ser guiados para que vean la bendición que el Señor concede al vino. Todos estos son argumentos del hermano más débil, y debemos cuidar y pastorear amorosamente al hermano más débil entre nosotros. Pero el punto del principio del hermano débil es guiarlos hacia la fortaleza en el Señor, no dejarlos en su debilidad. Desafortunadamente, el principio del hermano débil se ha convertido en la tiranía del hermano débil, donde las congregaciones son rehenes de su debilidad. También puede haber algunos de ustedes que estén preocupados por el uso de una sola taza, que piensen que va a propagar gérmenes, o que piensen que es asqueroso. La cuestión de los gérmenes es la razón por la que a principios del siglo XX la RPCNA votó a favor de permitir las copas individuales. Amigos, este problema se alivia mediante el uso de vino alcohólico, que ya dijimos que mata las bacterias, así como mediante el uso de una copa hecha de metales preciosos, que tienen naturalmente propiedades antimicrobianas. De hecho, hace varios años el CDC hizo un estudio que demostró que no hay mayor riesgo de infección en los que participan de una copa de comunión común. Y nótese que no es en obedecer a la institución de Cristo donde se corre el riesgo de enfermar, sino en la indigna participación del sacramento. Y a los que les parece asqueroso, quiero hacerles una pregunta. Si estuvieran en esa primera cena del Señor, donde Cristo estaba instituyendo el sacramento y Juan participó de la copa y luego Pedro, y él se la pasó a ustedes, ¿mirarían a su Salvador a la cara y le dirían que no pueden hacerlo porque es asqueroso? Eso sería una bofetada en la cara del Salvador. Entonces, ¿por qué harías eso si usáramos una copa común? No tenemos autoridad para suprimir lo que Cristo ha instituido, o para cambiarlo, simplemente porque no es lo que preferimos. Me encanta lo que F.M. Foster, un ministro de RP que ahora está en la gloria, tenía que decir sobre esto. Poner la copa individual, donde Cristo dio la copa común, se acerca peligrosamente a derribar el altar del Señor y que cada uno levante un altar para sí mismo. El altar no es la sangre del sacrificio, pero es una parte del orden divinamente designado, y lo mismo ocurre con la copa común. Así que vemos que la cena del Señor fue instituida con un pan y una copa, pero ¿cómo debe ser administrada? Vemos que debe hacerse sentados juntos a una mesa. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Una vez más, se trata de una mesa singular que es la del Señor. Y sentarse a esta única mesa pone de relieve una verdad importante que se encuentra en este sacramento, que el Señor de la gloria, el Rey de Reyes, nos ha llamado a venir y ser invitados de honor a su mesa real. Esta es una gran bendición. Ser invitados a sentarnos a la mesa del rey y cenar con él. George Gillespie escribe, el honor de la comunión, es comer y beber en su mesa en su reino, y este honor lo pone sobre ellos como comulgantes creyentes. De modo que pertenece a todos los tales. La realidad que se transmite en este acto sacramental, en este modo de comunión, es que hemos sido invitados a comer en el banquete del rey. Y a no sentarse alrededor de su mesa cuando él te ha convocado a ella es el colmo de la falta de respeto. Pero en lugar de eso, nos sentimos más cómodos permaneciendo en nuestros asientos elegidos en los bancos y siendo simplemente servidos para que podamos participar por nuestra cuenta. ¿Cómo estás mostrando al mundo que estás en comunión con tu Salvador resucitado cuando ni siquiera estás sentado a su mesa? También sentarse a la mesa transmite con mayor exactitud la realidad espiritual de que estamos en comunión unos con otros en esta comida. Sentarse individualmente y tomar individualmente hace un gran daño al signo sensible de la comunión de unos con otros. Gillespie escribe de nuevo, el acercarse a la mesa y recibir en ella sirve para manifestar la comunión de los santos con Cristo y entre sí. Que es lo principal que se pretende en este sacramento, y sin un símbolo como el que ahora pido, no se manifiesta clara y llanamente en esta ordenanza. Comer en la misma casa, y de la misma carne, no es nada cercano a una señal de compañerismo o comunión, como comer en la misma mesa. Sé que esta imagen puede ser más extraña para nosotros en nuestro contexto moderno, porque hemos perdido el gran acto de comulgar con otros en una mesa. En cambio, nos sentimos mucho más cómodos comiendo sentados en el sofá o incluso en nuestra propia habitación, lejos de los demás. Pero para entender las imágenes que transmite este acto sacramental, debemos comprender que existe un vínculo de unidad, una comunión que se ha de tener con los demás, que solo puede darse compartiendo una comida en una mesa común. Eso es lo que significa este sacramento. Y, por desgracia, eso es precisamente lo que se pierde cuando perdemos la mesa. Queridos santos, sé que esto puede parecer extraño a algunos de vosotros. Sé que no es lo que hacemos actualmente ni a lo que la mayoría de vosotros estáis acostumbrados, pero es lo que Cristo ha instituido como modo de administrar esta comida sacramental. Y sé que puede haber preocupación por el espacio para tener una mesa lo suficientemente grande para que todos los comulgantes se sienten. Pero esa preocupación no debe hacernos descuidar esta gran práctica. Realmente se experimenta una bendición cuando uno se sienta a la mesa del Señor con sus hermanos y hermanas en cualquiera de los dos grupos y participáis juntos en esta comida como una familia. Sentada a la mesa del Rey. Solo he experimentado esto una vez, y fue durante mi visita a Phoenix para su temporada de comunión, pero puedo decirles que el Señor bendice la fidelidad a sus instituciones. Recuerdo que hablé con una señora que dijo que le extrañaba la idea de participar de la comunión de esta manera, pero que a través de la obediencia fiel el Señor le mostró las bendiciones que se encuentran en sentarse a la mesa y participar del sacramento con el cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, quiero ser muy claro. No voy a cambiar ninguna de nuestras prácticas aquí en Westminster simplemente por predicar este sermón. Esas decisiones tendrían que tomarse en sesión. Todo lo que estoy haciendo hoy, al igual que se hizo hace 3 semanas en relación con el modo de bautismo, es mostrar que hay una forma adecuada en la que el sacramento debe ser administrado. El libro de disciplina de la Iglesia de Escocia de 1560 dice, la mesa del Señor se administra correctamente cuando se acerca más a la propia acción de Cristo. Pero es evidente que en esa cena Cristo Jesús se sentó con sus discípulos, y por lo tanto juzgamos que sentarse a la mesa es lo más conveniente para esa santa acción. Que el pan y el vino deben estar allí, que se debe dar gracias, que se debe hacer la distribución de los mismos, y el mandamiento dado de que el pan debe ser tomado y comido, y que todos deben igualmente beber de la copa de vino. Con la declaración de lo que es lo uno y lo otro, suponemos que ningún hombre piadoso dudará. Nótese que dice, con toda razón. Esto es porque hay grados de pureza cuando se trata de administrar el sacramento. Así como el bautismo por inmersión es un modo impropio pero válido, también lo es cualquier desviación del modo de la cena que Cristo instituyó. Pero no debemos estar de acuerdo con una administración menos pura. No debemos estar de acuerdo con una administración impropia. Si Cristo ha ordenado que se haga de cierta manera, no debemos ver hasta dónde podemos llegar y aún estar dentro de los límites. Deberíamos esforzarnos por ajustar nuestra práctica lo más posible a lo que es más puro. Y lo que es más puro es una carga, una copa y una mesa.